todavía vamos aprendiendo de a poco, ¿sí? Todavía está claro, gritamos un poquito, pero vamos aprendiendo a cuidarla, porque después es la herramienta de trabajo, ¿no?
Claro, lo que pasa es que pasan los años, uno madura también, ¿no?
Exactamente.
Ya hay que
resignar. Entonces es como que grita, pero un poquito menos fuerte, por decirlo de alguna manera.
No, seguro que sí. José, qué partido ayer.
Tremendo, porque, en el análisis general uno entendía de que a partir de cuartos de final todo es 50-50. A ver, hablamos de Países Bajos y hablamos de Argentina y decimos, los dos tenían las mismas posibilidades, las mismas chances. Obviamente que uno como argentino quería que gane la selección argentina, sin lugar a dudas, pero me refiero que aquí habían quedado los 8 mejores equipos, y por algo esos 8 mejores equipos estaban disputando esa parte del partido, ¿no? O esa parte del torneo. Y estaba todo 50-50. Argentina tuvo la chance de ir ganando 2-0, y Holanda, que no bajó nunca los brazos, llega primero al descuento a través de lo más fuerte que ellos tienen, que son las pelotas cruzadas y en este caso de cabeza, y después con una jugada de pizarrón, una jugada preparada, una jugada que nadie la tenía en los planes, porque para todos era directamente una ejecución directa al arco, ¿sí? Y sin embargo sacan esa jugada de la galera que termina siendo el empate de Países Bajos, ¿no? Jugada que que es conocida por los argentinos, pero claro, me parece que con la euforia que se vivió en la jornada de ayer del partido, nadie analizó que podían los holandeses hacer esa jugada, ¿no? Argentina la hizo en algún momento con un gol de Zanetti frente a la selección de Inglaterra, eso exactamente lo mismo, el pase se lo daba en ese momento Juan Sebastián Verón y convertía la igualdad frente a Inglaterra, pero una jugada de pelota parada ya finalizando prácticamente el partido, bueno, nos deja a todos con la boca abierta cuando pensábamos que teníamos el encuentro en el bolsillo, Pablo.
Muy conservador Holanda, me pareció, en todo el partido, y me sorprendió de que mantenga el esquema que puso en el partido en el tiempo adicional, porque ya Argentina de alguna forma, o no Argentina, cualquier equipo, cuando te empate el partido como te lo empata, hay un tema, un condimento anímico que también influye. Pero Holanda, cuando empezó el tiempo adicional, mantuvo su esquema, esperar que venga Argentina.
Exactamente, bueno, vos fíjate que los dos, ¿no? Los dos, de ambos lados. Argentina en los primeros 15 manejó la pelota como en el primer tiempo, ¿sí? Holanda lo esperó, como decís vos, pero le daba el codo de pelota. Argentina hacía lo que sabe hacer, tocar, trasladar la pelota, trasladar el balón, como dicen ahora, llevarlo de una punta a otra y tratar de lastimar por algún costado o por el medio con los remates de Messi. Sin embargo, bueno, los dos regularon un poco, teniendo en cuenta de que ya el desgaste, no solo físico, Pablo, sino lo que significa mentalmente, claro, es muy fuerte también, ¿no? Primero para el equipo que iba ganando y que te empatan 2-2, y segundo para el otro equipo que ya sabe que pudo hacer 2 goles en poco tiempo y que tiene obviamente la posibilidad de marcar de nuevo, ¿no?
¿Qué te pareció el árbitro, José?
No, el árbitro me pareció como aquel valenciano, como aquel personaje que estaba en Marcelo Tinelli, ¿te acordás que era Figuretti? Bueno, tal cual, quería sobresalir en todo momento, me parece que por ahí cobró lo que no tenía que cobrar y no cobró lo que tenía que cobrar, pero él quería ser el protagonista del encuentro más que los jugadores. La verdad que no me gustó para nada el arbitraje. En eso me parece que la FIFA va a tener que rever ese tipo de arbitrajes y poner árbitros que realmente estén a la altura de partidos como el que se disputaba ayer, ¿no?
Vos sabés que también llamó mucho la atención la reacción de Lionel Messi cuando termina el partido, mucha protesta, por supuesto, mucho enojo, obviamente, cómo se desarrolló el partido, era esperable, justamente, pero también cuando termina el partido se dirige a Van Gaal haciendo referencia a lo que había hablado previamente al partido.
Exactamente, primero con un ex jugador de Holanda, y después se acerca a Van Gaal y le dice que se mantenga en silencio, bueno, empieza a hablar. Claro, a ver, todo tiene que ver en el contexto, Pablo, me imagino, del nerviosismo que había dejado el partido, de lo que había dicho el técnico holandés previo al encuentro. Me parece que el descargo de Messi viene todo por ahí, ¿no? Empieza a liberar un poco de tensiones. A ver, nos pasa a nosotros, Pablo, cuando jugamos nosotros, entre nosotros, con nuestros amigos, que muchas veces sabemos que está todo dentro de la cancha y pasa ahí dentro de la cancha, ¿no? Te imaginas a un nivel superior como es este, obviamente que es como que todo se potencia, ¿no? Como que todo se hace mucho más grande, y me parece que ese fue el descargo de Messi. No comparto lo que hizo Messi, de todas maneras me parece que tiene que ver, lo justifico desde el lado de toda la bronca que tenía acumulada por todo lo que se dijo previamente, ¿no?
¿Qué sensaciones te genera Argentina-Croacia, José?
Y Croacia, un seleccionado muy ordenado, Pablo, un seleccionado muy ordenado que ya nos complicó y que complicó Brasil. A ver, Brasil ayer manejó la pelota hasta los primeros 20, 25 minutos y después, claro, empieza a entrar en ese, no te voy a decir nerviosismo, porque Brasil es un seleccionado que por lo general juega muy tranquilo, pierde o va perdiendo y sigue jugando de la misma manera hasta que logra su objetivo. Sin embargo, no pudo entrarle a Croacia, un seleccionado muy ordenado, un seleccionado que se apoya mucho en un jugador en particular, se me escapó el nombre, pero es un número 10 de 37 años, como nosotros lo hacemos en Messi, ¿no?
Modric.
De Modric, exactamente. Me parece un seleccionado muy, muy ordenado, que no se sale del libreto y que logra sus objetivos. También tiene un juego muy parecido a lo que es el juego de la selección argentina, que es el de trasladar la pelota, el de tocar la pelota, así que hay que ver cómo va a ser el próximo día martes, cuando tengan que enfrentarse ambos equipos y ver quién es el que tiene mayor posesión de pelota, ¿no? Pero un equipo muy ordenado, Croacia, muy, muy ordenado.
Claro, según lo que viste en la evolución de Argentina en el Mundial, primero con Arabia, México, Polonia, Australia, por primera vez Scaloni plantó una defensa de 5 jugadores. ¿Te sorprendió esa estrategia?
No, vos sabés que no, porque cuando hablamos de equipo hablamos de Scaloni como técnico, y como realmente en su momento nosotros hablábamos de Bielsa, en su momento hablábamos de Sabella, sobre todo de Bielsa, un técnico muy estudioso del fútbol, pero muy muy estudioso del fútbol, y creo que Scaloni, a pesar de su juventud y a pesar de que muchos por ahí no teníamos, y me incluyo, ¿no? Porque no tenía la experiencia o el rodaje como técnico, no creíamos mucho en lo que podía hacer, nos tapó la boca a todos con la Copa América. No me sorprendió el planteo que hizo ayer, porque estudia cada uno de los partidos y sabe qué jugador puede serle útil para cada uno de los partidos que tiene que disputar, en este caso en el Mundial, ¿no? Cuando es de eliminatorias, cuando se trató de la Copa América, sabe cómo plantar el equipo, y por eso no me sorprendió esa línea de 5, porque sabía que Países Bajos podía hacer el juego que hizo, y puso 5 defensores y había que jugarle por abajo, sobre todo por la altura. Vos fíjate que, si bien es cierto, yo decía ayer en el post del canal, digo, lo que debe haber terminado la cabeza de Otamendi, digo, todas las pelotas que sacó de cabeza, sí, debe haber estado lleno de chichones, jocosamente lo decía, porque sacó todo lo que pudo por arriba, pero los jugadores de Países Bajos son muy altos y ellos jugaban a eso. Entonces no me llamó para nada la atención de que Scaloni haga un planteo con 5 jugadores, porque una línea de 5, ¿por qué? Porque estudia cada uno de los encuentros, es un técnico realmente muy estudioso, y ahí quería llegar a este punto, un trabajo de equipo, Pablo, porque si bien es cierto, Scaloni es la cabeza, pero tiene a jugadores o a exjugadores, en este caso compañeros suyos, como Samuel, como Roberto Ayala, como Pablo Aimar, que también trabajan, sí, en ese equipo técnico. Y vos sabés que la televisión decía ayer, cuando había una pelota parada, se sentaba Scaloni y se paraba Samuel. ¿Y Samuel por qué? Samuel a qué se paraba a dar indicaciones, y porque Samuel, como ex defensor, como defensor, como jugador, sabe lo que es trabajar una pelota parada. Entonces eso también demuestra que el cuerpo técnico también trabaja en equipo. Entonces eso obviamente que nos hace un poco ilusionar a todos, ¿no?